Te invito a que me acompañes con tu Biblia a Oseas capítulo 10. Vamos a seguir en esta serie tan interesante del profeta Oseas y la revelación para Israel y por supuesto también se habla una parte para Judá. Entonces fíjense en esta descripción y sigue hablando acerca de las transgresiones, el juicio que Dios habría de traer para su pueblo, para las 10 tribus Efraín, así es como se les conocen. Y dice en el capítulo 10, dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. El Eterno demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Así que esta es otra forma también, ya hay otros pasajes como en Isaías, donde Dios llama o ve a Israel como una viña. Una viña, pues es estos árboles que producen las uvas y bueno, pues son muy característicos de la región, de la tierra de Israel, ¿sí? Y pues tienen también la peculiaridad de que son exactamente muy fructíferos, ¿sí? Dan mucho fruto. Y dice, bueno, pues Israel ha sido así, ha sido una frondosa viña que ha producido fruto, qué bien, qué maravilla, ¿sí? Pero fíjense qué dice aquí, conforme a esa abundancia de fruto, así de esa misma manera multiplicó los altares, es decir, la idea de la idolatría, aumentaron, dice, sus ídolos. Entonces, mientras debía dar fruto para los demás, mientras debía dar fruto para otros, ese fruto que estaba produciendo, esa abundancia realmente, la estaba utilizando para la idolatría, para su propio mal. Y eso es algo que a cualquiera de nosotros nos puede llegar a ocurrir. Digamos que los tiempos buenos, llegan las vacas gordas, llega la abundancia, la fructificación, y con ello llegan muchos otros bienes. Pero eso también puede implicar que nos apartemos de Dios. Y a veces yo comentaba en el estudio de Primera de Timoteo 6 que la peor de las maldiciones a veces puede ser el dinero mismo, aunque hay gente que dice, ah, si es así, maldíceme, pero realmente créanme que el dinero es un factor o la abundancia puede ser un factor que nos termine por apartar de Dios. Las riquezas son engañosas. Y en este caso, Israel, paradójicamente, mientras estaba alejado de Dios, por otro lado, dice aquí que había abundancia. Y esa abundancia lo llevó a construir, como dice aquí, altares que lo llevaron a los ídolos. Entonces, por un lado, bueno, pues sí, había un conocimiento de Dios, pero por otro lado, esa abundancia también los había llevado a apartarse de Dios. Entonces, dice el rabino Shalom Arush, que es autor de varios de estos libros muy conocidos del jardín y de todos estos, dice que qué difícil es criar a los hijos en la abundancia. Porque mientras más uno tiene, más uno les quiere dar. Y muchas veces en ese dar uno se equivoca. Porque esas cosas pueden terminar por apartar el corazón de los hijos o de dividir el corazón de los hijos. Entonces, pues muchos chicos en ocasiones cuando crecen con carencias, esas carencias son suplidas, digámoslo así, por tiempo, por afecto, por amor. Pero cuando hay sobreabundancia de bienes, pues ya tienen el videojuego, la computadora, el celular y el cine y un montón de cosas que tristemente, pues a veces apartan a los chicos del camino que se les enseñó. Y el corazón termina empezando por dividirse. Y así estaba el corazón de Israel. Su corazón estaba dividido, como diciendo, con un pie aquí y un pie allá. Y esa es una de las situaciones más, ¿cómo decirlo?, difíciles y feas que pudiéramos, digamos, tener, ¿no? El hecho de tener un corazón dividido, ¿no? Hubo un momento también muy evidente en el pueblo que se encontraba así, ¿sí? Cuando, bueno, varios, pero voy a citar nada más dos. Uno de ellos, cuando Moshe baja con las tablas de la Torá, y el pueblo se encontraba entregado a la idolatría, ¿se acuerdan ahí? Dice, cuando vio que el pueblo ya estaba, ¿cómo dice ahí el término? Así como como entregado, o sea, como que ya no se iba a volver. Dijo, a ver, quien esté con el Eterno, pásese de este lado. O sea, así pintó una raya y dijo, vámonos, a ver, ¿quién conmigo o quién contra mí? Y todos los hijos de Leví se pasaron y dijeron, pasen cuchillo, y bueno, tremenda la matanza que se dio ahí, pero es que era eso, ¿no? O sea, que el pueblo en ese momento estaban unos de un lado, otros del otro, dijo, no podemos estar así divididos en nuestro corazón. No podemos estar con un pie con el Señor y un pie con el, pues, con la idolatría. Y un caso más evidente, que definitivamente así lo exhibe Elías. Cuando Elías reta a los profetas de Baal, la intención, pues, no era para Elías exhibir, digámoslo así, a los profetas de Baal, sino realmente que el pueblo de Dios decidiera y tomara finalmente un camino. ¿Sí? Y él les dijo, a ver, si Baal es Dios, pues sírvanle, pero sírvanle con todo. Y si Dios es Dios, pues sírvanle también con todo. Entonces, aquí solo puede haber un Dios en este pueblo, ¿no? Así como en las películas del viejo oeste. Aquí no cabemos dos, solo cabe uno. Así que decidan de una vez, pero no tengan su corazón dividido. Y eso es lo que en ciertas situaciones llega a suceder. Que tu corazón está dividido, está como entre, ay, es que sí sé, veo aquí la palabra, veo que Dios me llama a esto, pero por otro lado, pues es que lo que implica, ¿no? Y empiezas tal vez a medir el costo, tal vez empiezas a medir el costo social de lo que eso puede llevar, de lo que eso puede implicar, y así es, la verdad. Hay, cuando vamos conociendo la palabra, hay situaciones así, ¿no? En que el corazón se empieza a dividir. Porque empiezas a ver que hay cosas que se van hacia un lado y hay cosas que se van hacia el otro lado. Pero Dios, créeme que no quiere, ahora sí que un corazón así, un corazón dividido. Y a veces nos hace el favor de mejor definitivamente lo que dice aquí. Dice en el verso 2 al final, dice, el Eterno demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. O sea, les voy a hacer el favor de destruir esta idolatría y estos altares, para que entonces tu corazón no esté como entre que uno y otro. Así como la margarita que deshojan de me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. ¿Sabes qué? Mejor te voy a evidenciar que no te quiere y así ya no estás con problemas. A veces es más fácil así, ¿no? A veces es más fácil cuando no hay opción, pues bueno, pues entonces no hay ni qué escoger. Lo difícil es cuando a veces sí hay opción. Ahora, aquí la sabiduría en qué implica poder discernir y poder decidir correctamente y poder escoger del lado de Dios. Pero es cierto eso, el corazón se divide muchas veces y Dios conoce perfectamente tu corazón cuando tu corazón está así en algo. Cuando dices, no, es que sí quiero guardar el Shabbat, sí quiero hacer la voluntad de Dios, pero ay, 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 está el corazón ahí por dentro luchando y diciendo, no, 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 no. Entonces, como dijo Yeshua, no se puede servir a dos señores, ¿sí? Porque pues aborrecerás a uno, o amarás al otro, pero no se puede, no podemos vivir de esa manera, ¿sí? Y les digo qué fuerte es este engaño, ¿no? De fructificar y que me gusta mucho esta alegoría que usa aquí el Eterno porque para mí, dentro de todo lo que creó el Eterno en la naturaleza, los árboles frutales, ahora sí que es lo más generoso. Porque ese fruto, pues digamos que no es para él mismo, o sea, no es para el propio árbol, sino es para los demás, ¿no? Digo, un animalito, bueno, pues por sus instintos, su naturaleza, pues lo lleva a cuidarse a sí mismo, lo lleva a su instinto a sobrevivir, lo lleva a su instinto a procrearse y a reproducirse y así a todo, ¿no? Pero pues digamos que un árbol que podría estar como en una escala más baja, ¿no? De este entendimiento de evolución, es sumamente generoso porque un árbol simplemente da para los demás. Ahí está, simplemente esperando que alguien llegue y tome esos frutos. Entonces yo creo que el ver a Israel como una viña, la idea es que, dice aquí, da abundante fruto, pero para sí mismo, o sea, se lo queda solo él. Y si Dios quiere que demos fruto, es para los demás. Creo que todos tenemos muy presentes, si ya tienes tiempo en la palabra, los llamados o famosos frutos del Espíritu. Y yo creo que exactamente tienen el mismo propósito: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué propósito tienen? No solo es por una cuestión para ti, sino es una cuestión de dar a los demás. Para eso son los frutos de un árbol. Ok, y dice en el verso 3, vamos a seguir leyendo. Dice el verso 3. Seguramente dirán ahora, fíjense cómo empieza este lenguaje, este como diálogo, así que pongan mucha atención porque de repente es como que habla el Eterno y aparentemente después como que explica lo que habla el pueblo. Dice aquí, seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos al Eterno. ¿Y qué haría el rey por nosotros? O sea, dirán muchos, no, pues sí, no tenemos rey porque en su tiempo no temimos a Dios. Pero otros dirán, pues, ¿qué haría el rey por nosotros? Sí, es cierto. O sea, ¿de qué le serviría un rey si no hay teshuvá, si no hay arrepentimiento? ¿Sí? No es que no hubiera un rey, lo que pasa es que ya había explicado que la situación que se daba en ese momento, lo que estaba sucediendo en los días ya de Oseas, la decadencia final de Israel, es que pues ya la cuestión política estaba en la corrupción total, asesinatos, prácticamente de cinco últimos reyes, tres ascendieron al trono por la vía del homicidio, del golpe de Estado. Entonces, diciendo, pues, ay, si hubiéramos temido al Señor, pues sí, ¿no? Y qué triste es ahora verlo de esa manera, si hubiéramos, ¿no? Si hubiéramos tal hecho, ¿no? Porque no temimos al Señor. Entonces, sin embargo, pues dice, ¿qué haría el rey si solo Hashem es el que salva? Dice, han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. El ajenjo era esta hierba así sumamente amarga, de un sabor, no sé si te ha tocado probarla, pero es una hierba realmente fuerte, amarga. Y bueno, pues toda palabra que nosotros sacamos y que conlleva una promesa, un juramento, un compromiso, dice aquí, pues eso involucra, por lo tanto, algo más fuerte. Y bueno, pues en la Biblia es muy clara, la palabra tiene un poder y el deseo de Dios es que tengamos que cumplir esa palabra. Los votos hay que cumplirse. Entonces dice aquí, han hablado palabras, pero jurando en vano al hacer pacto. Entonces la consecuencia de estas palabras en vano, ¿cuál es? Lo que va a florecer ahora va a ser el ajenjo en los surcos del campo. Va a usar muchas alegorías con respecto a la agricultura, con respecto al campo, porque el campo era como el motor de la economía, era la principal fuente de trabajo. Ahora dice el verso 5, por las becerras de Bet Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. Bueno, pues, ¿qué eran estas becerras de Bet Aven? Bet Aven, ya habíamos comentado, es una forma irónica de llamarle a la ciudad de Betel. Betel significa casa de Dios. Pero Bet Aven significa casa de iniquidad o casa de perversidad. Entonces ya pues de una manera así sarcástica, ¿no? Cambiándole el nombre, como diciendo, en lugar de que fuera la casa de Dios, se convirtió en la casa de estos becerros. Ajá. ¿Se acuerdan que Jeroboam, el primer rey de Israel, por ahí del año 930, 931, puso dos becerros? Entonces, eso fue como que el principio de la idolatría o el camino que tomaron todos, ajá, las 10 tribus de Israel. Entonces, fíjense, todas estas consecuencias, ¿no? Toda esta idolatría que tenían ahí, dice, eso va a ser la causa de su temor, de los moradores de Samaria, van a lamentar por eso, por esa idolatría, por eso que guardaron, ¿sí? La gloria de los sacerdotes, bueno, pues eso se va a disipar, y aún será él, o sea, aún ese becerro va a ser como si fuera un trofeo para el rey de Asiria, que se llamaba Jareb, que también se conoce como Senaquerib en la historia propiamente, era Senaquerib. Entonces, le dice, pues todo lo que tú pudiste haber atesorado, cuando venga el momento del juicio, hasta eso va a ser llevado, no nada más tú, sino también esas cosas, ¿no? Y eso pues es algo fuerte, porque sería el equivalente a una persona que no nada más a lo mejor por un fraude cae en la cárcel, sino que todo lo que juntó, todos esos bienes, también le son confiscados. Bueno, pues hagan de cuenta lo mismo, le está diciendo Dios a Efraín. Tú vas a ser llevado cautivo, esclavo, y toda esta idolatría y tu becerrote de oro y todas estas cosas que acumulaste y todas esas riquezas van a ser simplemente como un regalo para los demás. Como dicen por ahí, nadie sabe para quién trabaja. Bueno, pues cuando es para la idolatría, sí sabes para quién vas a trabajar y va a ser para tu perdición y va a ser para otro. Dice además en el verso 7, de Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les digo, se dieron esta serie de asesinatos. Samaria era la capital del reino. Dice en el 8, y los lugares altos de Abén, o sea, Betabén, ese lugar, serán destruidos. El pecado de Israel. Crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. ¿Alguien recuerda que estas palabras también se dijeron en otro momento o están escritas en otro momento en la Biblia? ¿Alguien tiene memoria? A ver si alguien se acuerda en qué otro libro, en qué otro pasaje se dan estas mismas palabras que se mencionan aquí en Oseas y que por supuesto están conectadas, tienen relación. Muy bien, aquí ya nos contestaron perfectamente en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Así es, también en Lucas 23, hablando justamente del juicio de estos días, digamos que finales, ¿sí? Entonces, pero particularmente ahí en el libro de Apocalipsis, cuando viene ahora sí que la ira del Cordero y se desata en los juicios de Dios sobre la tierra, dice que los habitantes van a expresar esta misma idea. Podríamos decirlo de otra forma cuando dicen, trágame tierra, ¿no? A lo mejor como por vergüenzas, pero no tanto por vergüenza, sino más bien como por, está tan terrible esta situación que ¿dónde me voy a meter? ¿Dónde me voy a esconder? O sea, híjole, como esta idea de me quiero morir cuando alguien lo dice así, ¿no? De una manera así, de me quiero morir o ya no aguanto más. Exacto, Lucas capítulo 23, Apocalipsis capítulo 6, efectivamente. Entonces, no es una casualidad, esto está conectado. Estas palabras que dice Yeshua que toma de Oseas, las palabras que aparecen en Apocalipsis, es en un contexto de un juicio. Entonces, pues la historia se repite y se repetirá. ¿Sí? Así como Oseas plantea proféticamente que el pueblo habría de sufrir por pues todas estas iniquidades, Dios va a volver a juzgar a su pueblo y en general a la humanidad por todas sus iniquidades y sus maldades, y el juicio será terrible, de tal manera que dirán de manera metafórica a los montes, cubridnos, a los collados, caed sobre nosotros. ¿Sí? Muy fuerte también esto. Entonces, wow, pues dice en el verso 9 ahora, desde los días de Gabaa, ¿no? Alguien, a ver si se acuerdan, esta tremenda y horrible historia de Gabaa. Creo que es de las peores historias que pudiéramos leer en la Biblia, de las más terribles que pudieran describirse en la Biblia, es ahí en Gabaa. Nada, está mal. Entonces, ¿se acuerdan esta historia de Gabaa? Gabaa, jueces capítulo 9, ya lo habíamos comentado justamente en el capítulo 9 de Oseas también. En jueces 19, me equivoqué. En jueces 19, nada más así como recordatorio rápido. Viene esta situación de un levita que toma una concubina, que se va por ella, se quedan a morar en casa de una persona, esta persona, bueno, los hospeda y tocan a la puerta hombres perversos diciendo, saca a este varón, queremos conocerlo, bueno, más bien pues ya queremos abusar de él, pues, para decirlo directamente como es. Y entonces dijeron, no, 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 aquí está mi hija, casi, casi. Finalmente terminan sacando a la concubina y bueno, pues se da una violación masiva de esta mujer, la cual prácticamente muere, ¿no? Por la mañana la encuentra ahí muerta y este hombre la toma, toma a la concubina, regresa a su tierra y la corta, la destaza en 12 pedazos y envía un pedazo a cada tribu de Israel y entonces el pueblo, bueno, pues esto hace evidentemente el efecto que él quería, hacerles reaccionar. Y esta reacción, pues se van contra este pueblo para exterminarlo y prácticamente casi lo aniquilan. Entonces, es una situación de decadencia terrible, moral, que es un reflejo de lo que era la sociedad o por lo menos esos años de esa sociedad. Y yo creo que, aunque hay todavía aspectos sumamente de bondad en el hombre y de misericordia, yo creo que también si no hubiese ciertas figuras de castigo, de justicia, yo creo que el hombre también se desbocaría por esas situaciones así. O sea, yo creo que habría, o hay ya tal vez pueblos, colonias, zonas, donde de plano así como que no hay ley, ¿no? Y cuida y te metas porque ahí sí es la ley de la selva. Entonces, ese es un recordatorio. O sea, el punto aquí es que les está diciendo, desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel, como diciendo, pues realmente no has cambiado. Dice, allí estuvieron, aunque no físicamente, la idea es que allí estuviste, o sea, estás igual que esa gente. No los tomó la batalla en Gabaa contra los inicuos. Y los castigaré cuando lo desee, dice Dios. Y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen, ¿sí? Por el crimen, digamos, de la acción y el crimen de la omisión. El crimen de la omisión que implica de no haberse arrepentido. Dice en el verso 11 también. Efraín es novilla domada. Ajá, como una vaquilla, pues. Dice, domada, que le gusta trillar. Mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. ¿Okay? Lozana es como suave, ¿no? Entonces está ahora asemejando a Efraín como a una novilla, dice aquí, y le gusta trillar. Trillar era esta acción de separar el grano de la cascarita, ¿no? Algunos así como que lo aventaban y entonces así el aire lo disipaba. Pero esa era como la labor, digamos, más fácil, ¿no? La labor final. La primera labor, pues, para llegar a esa instancia, pues era desde arar así la tierra, fum, 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 hacer los surcos, trabajar la tierra era algo muy pesado. Acuérdense que no había la maquinaria que hoy tenemos. Lo más moderno, así, la tecnología de punta, pues era el buey que había ahí, ¿no? Que podían ahí, los que tenían los recursos, pues tenían ahí sus animales para eso, pero era un gran trabajo. Quien ha vivido o ha trabajado en el campo lo sabe, ¿no? Sabe que esto era durísimo. Entonces, la idea que expresa aquí es, ah, pues mira, o sea, Efraín ya nada más a lo fácil, ¿no? Ya nada más está recogiendo, como quien dice, el fruto, ¿sí? Nada más está viendo el beneficio al corto plazo. Dice, pero ¿sabes qué? Dice Dios, yo voy a pasar sobre su lozana cerviz. Ah, pues tiene la cerviz bien suavecita porque no se ha puesto realmente un yugo, porque realmente no se ha sometido, porque realmente no se ha trabajado, ¿no? Como dirían por ahí, es de manos blanditas, ¿no? Tiene las manos ahí, suavecitas. En su vida ha agarrado una herramienta, dice, pues ahora le van a salir callos, ¿sí? Ahora sí le va a tocar pasarla difícil, ¿no? Y eso, pues es una situación también muy de hoy, ¿no? Hoy hay una gran fuerza laboral que realmente, pues somos, y yo me incluyo en eso, ¿no? Como hacia la comodidad, hacia la vida fácil, hacia la cuestión de, bueno, pues yo trabajo aquí en mi casita, en mi computadora, en mis libros, en mis cuestiones así. Pero realmente, pues antes el trabajo sí era un trabajo mucho más arduo, que involucraba un mayor esfuerzo. Y eso, ¿qué valor tenía? No es que hoy sea malo que haya máquinas o cosas que hagan las cosas, pero hemos dejado de valorar el esfuerzo y hemos caído en justamente en decir, no, yo no me quiero esforzar, ay, es tanto, por... no, no, por esa paga no lo hago, ¿no? O sea, ya así es como de, ay, no, yo no lo puedo hacer. Entonces, la idea aquí es, Efraín quería una vida fácil, quería comodidades, no quería esforzarse, pero sí quería trillar, ¿no? O sea, sí quería gozarla. Y pues hoy creo que también estamos padeciendo, honestamente, de jóvenes, de chicos, que quieren todo en la vida, que quieren una vida fácil, que les llaman generación de cristal porque pues... se rompen porque son frágiles en todo, porque han tenido una vida y han tenido cosas que muchos no tuvimos, que nuestros padres no tuvieron, que bueno, por supuesto que nuestros abuelos ni siquiera imaginaron, y ahora ya no quieren esforzarse, ¿no? Entonces, dice, esto tiene que cambiar, dice Dios, y hay que trabajar en ello, y por eso dice el verso 12, sembrad para ustedes en justicia. ¿Sí? Segad para ustedes en misericordia. O sea, al final ese trabajo dice, esto es para ti. Si tú siembras en justicia, vas a segar para ti en misericordia. Y estos son dos elementos muy importantes a lo largo de la Biblia y en este libro se mencionan varias veces, la justicia y la misericordia. Y bueno, no siempre es fácil encontrar, digamos, ese equilibrio, equilibrio así de la justicia y la misericordia, pero es lo que el Eterno quiere que cada uno de nosotros crezcamos. Hay gente muy compasiva y como que el corazón, así dicen, se le apachurra cuando ve una situación, pero no está consciente que a lo mejor Dios está detrás efectuando justicia sobre alguien y por eso lo está castigando. Y hay personas que se pasan de justos y que se van inmediatamente al juicio y se olvidan de la misericordia. Entonces hay que sembrar ambos. Y en este caso también creo que algo muy importante, lo que dice aquí, ¿no? Dice, hacer para ustedes barbecho. Barbecho era como esta porción de tierra que se dejaba sin cultivar para dejarla descansar, o sea, como que se preparaba para después justamente cultivarla. Ajá. Dice, porque es el tiempo de buscar al Señor hasta que venga y os enseñe justicia. Entonces, de lo que nos habla es que a veces... tenemos esta idea, ¿no? Que la semilla cae en diferentes corazones, en diferentes tierras. Una cayó entre espinos, una cayó así entre piedras, y que una cayó en la buena tierra. Como que la buena tierra ahí estaba. O sea, la buena tierra, casi, casi diríamos, pues así nació. Y tal vez sí, en ciertos casos. Pero la gran mayoría, a veces la tierra hay que trabajarla para que pueda dar, para que sea buena tierra. Entonces, también cada uno de nosotros tenemos que trabajar en la tierra de nuestro corazón para que cuando venga esa semilla, entonces esa semilla sí pueda fructificar. O sea, yo te garantizo que la semilla que Dios trae y que Dios siembra es buena. O sea, esa no es semilla estéril, esa es una semilla que va a dar fruto. Lo que tiene que cambiar no es la semilla, lo que tiene que cambiar es la tierra. Entonces, aquí de lo que habla es, siembren ustedes en justicia, segad para ustedes. Entonces, habla de un trabajo que a veces hay que hacer. Entonces, no es de la noche a la mañana, es cierto, pero hay que empezar. Yo te invito que tú, bueno, y yo también, por supuesto, que trabajemos en la tierra de nuestro corazón, para que cuando llegue su momento, el sembrador pase y eche la semilla, entonces podamos segar esa misericordia que queremos. ¿Sí? Pero fíjense la contraparte. Dice, habéis arado impiedad, o sea, se dedicaron a arar, pero en lugar de justicia, impiedad, segasteis iniquidad, comerán fruto de mentira. Pues sí, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas. Como destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos, así se hará a vosotros Betel. Por causa de vuestra gran maldad, a la mañana será cortado el rey de Israel. Así que dice, bueno, Pues una vez más, la famosa ley de la siembra y la cosecha, ¿sí? ¿Qué dice Gálatas 6:7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces ustedes sembraron, impiedad, segaron iniquidad, y el fruto de eso de arbolote que creció, dice, son puras mentiras. Entonces la consecuencia llegará, y pone aquí un suceso que se dio en aquellos días de un hombre o un rey llamado Salmán. La verdad es que no hay mucha información, o por lo menos yo no encontré mucha información al respecto. Se considera que fue un rey moabita que invadió a Galaad, ¿sí? Que es al norte de Israel, por ahí del año 740, y fue como un ataque sorpresa que terminó destruyendo la ciudad y destruyó, bueno, y pues mató mujeres, niños, en fin. Lo que le está tratando de decir Dios a Israel es, te va a pasar lo mismo. O sea, estás viendo lo que está sucediendo y no has aprendido. Entonces, lo que tú sembraste es lo que tú estás cosechando y eso es una ley de la vida. No hay manera de escapar de ella. A veces hay aspectos que los vemos como si fuera una maldición heredada, pero muchas veces solamente es la lógica, digámoslo así, la lógica de lo que hemos sembrado, ¿no? La persona que en su juventud actuó y obró de cierta manera, no debería de sorprenderle que después, más tarde, vengan ciertas consecuencias. Entonces, Dios es misericordioso y perdona, y ahorita vamos a verlo más, pero en muchos casos no deja sin castigo como un principio de disciplina, no de venganza, no como rencor, simple y sencillamente por un principio de disciplina, ¿sí? Y bueno, Oseas capítulo 11, vamos al capítulo 11. Y bueno, pues hemos hablado en los últimos capítulos fuertemente estas palabras de juicio, de advertencia, como de Dios sacó la vara, sacó la chancla, sacó el cinturón de te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, ¿no? Pero vamos a ver, digamos, este otro aspecto que decía justicia, pero también misericordia de parte de Dios y expresiones muy hermosas que seguramente nos encanta escuchar. Más cuando hemos escuchado lo anterior, todos los capítulos previos, prácticamente los 5 capítulos anteriores, sobre el castigo que vendría. Pero vemos esta parte del Eterno ahora, en el que podríamos decir es un amor sublime, es un amor que simplemente lo asemejamos, pero no quiere decir que sea así, ¿no? Que lo podemos asemejar al amor, al afecto que sentimos como padres por los hijos. Digo que no es igual porque pues no podemos comparar, ¿no? Un amor perfecto y sublime como el de Dios, pero de alguna manera nos ayuda a entenderlo por el lenguaje que utiliza, por la manera de expresarlo, ¿sí? Y fíjense, ahora prácticamente a partir del capítulo 11 al capítulo 14, al cierre del libro, nos va a mostrar justamente esta restauración que Dios quiere traer y esta compasión que Dios tiene. ¿Sí? Dice en el capítulo 11, en el verso 1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. La palabra muchacho es la palabra hebrea nahar, ¿sí? Que es una etapa de la vida, digamos, entre la infancia, o sea, de la infancia a la adolescencia, ¿sí? O sea, es una etapa, como diríamos, ¿de qué sería? Como de los 4 o 5 años hasta los 16, 17 tal vez, ¿no? Una etapa así más o menos. Entonces dice, cuando Israel era un jovencito, cuando era un muchacho, dice, yo lo amé. Y bueno, pues ¿quién no ama a sus hijos? O sea, aquí es muy evidente entender esto para todos los que somos padres, ¿no? Aun cuando un hijo se aparta, aun cuando un hijo se comporta de una manera irrespetuosa, irreverente, aun cuando nos sintamos muy molestos, siempre hay esta base, digamos así, como que este colchón abajo, que es el amor. ¿Sí? ¿Y de qué manera también lo manifiesta? Dice, de Egipto llamé a mi hijo. Así es como Dios ve a Israel. Israel es su hijo. Y de esa manera le habló Moisés a Faraón. Dios le dijo a Moisés, preséntate delante de Faraón y dile, deja ir a mi pueblo. Dice, Israel es mi primogénito. Entonces, pues imagínense, ¿no? ¿Qué haría un padre por rescatar a su hijo? ¿Qué haría un padre por salvar a su hijo de la esclavitud? O sea, es imposible que el hijo del Eterno, que su primogénito, permaneciera en la esclavitud por el faraón. Así que Dios iba a hacer lo que tuviera que hacer, pero Dios iba a liberar a su hijo. En ese amor, Dios escuchó con compasión el gemido de su hijo y lo saca de Egipto. Dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y pues por supuesto que esto habla del momento del éxodo, de cuando el pueblo sale de Egipto. Y esto también es una referencia mesiánica, también lo sabemos porque aparece en el libro de Mateo. Mateo lo toma de aquí y no lo toma fuera de contexto. ¿Por qué? Porque en un nivel, digamos, no literal, sino en un nivel remes o en un nivel drash, que es un nivel más profundo de interpretación, ¿sí? Yeshua también en muchos casos representa a Israel, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, ¿por qué digo esto? Porque nosotros sabemos que Yeshua fue a Egipto para prevalecer o para salvar su vida cuando Herodes, el rey, lo quería matar. Bueno, pues de alguna manera también Israel tuvo que acudir a Egipto para salvarse. Cuando Jacob está, digamos que en el desierto prácticamente, es llamado por José, por Joseph, para que salvaran porque el hambre los hubiese matado. Después los esclavizaron y de ahí los saca Dios. Entonces, Yeshua tiene que acudir o tiene que ir a Egipto para salvar su vida y una vez más vuelve a Israel. Así que eso es lo que aún hemos visto y eso es lo que volverá a suceder o está sucediendo, que espiritualmente el pueblo de Dios, Israel, está saliendo de Egipto, ¿sí? Saliendo en el sentido espiritual y está volviendo a la casa del Padre. Y entonces dice aquí en el verso 2, cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. Fíjense, esto es como que proporcionalmente inverso. Mientras más yo los llamaba hacia mí, ellos más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Sahumerios pueden ser como sacrificios o también pueden ser como alabanzas, ¿sí? Como ofrendas. Entonces, ¿qué relación podríamos decir tan injusta, tan ingrata? Un terapeuta, un psicólogo, ¿qué le diría aquí? ¿Sabes qué? Deja esa relación porque pues tú no te mereces eso. Si tú amas a alguien, lo amas y lo buscas y esa persona se aleja y se portan peor, peor, peor contigo, ¿sabes qué? Pues no es para ti. Pero bueno, Dios no hace caso, digamos, a esos consejos porque su amor va más allá y porque Él está por encima de todo eso. Y fíjense qué triste es esto, ¿no? Que no somos conscientes a veces de ese amor. ¿Qué es lo que dice el verso 3? Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Bueno, pues esto se repitió N cantidad de veces. En el libro de Números, por ejemplo, cuando el pueblo se quejaba, murmuraba, berreaba casi casi porque extraño esto y porque quiero el otro y porque mejor nos hubiéramos quedado en Egipto y allá había tumbas y no sé cuánto, y Dios dándoles carne, maná, agua, protección, milagros delante de ellos y pues nada, ¿no? Dice, no conoció que yo le cuidaba. Dice, con esto enseñaba yo a andar al mismo Efraín. Y yo no sé, a mí se me figura esta idea como de un padre cuando están enseñando a caminar así a los bebés y que los toman así de las manitas, más los toman hasta con los dedos, ¿no? Con un solo dedo, el bebé agarra los dedos y empieza así, tic, 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 empieza a dar sus primeros pasos, ¿no? Yo me imagino esta imagen así. Dice, con todo eso yo enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos, ¿no? O así de los bracitos y a ver, pues aprendes a caminar. O sea, yo te llevo, no aprendes a caminar solo. O sea, no eres... y esto también es relevante, ¿no? Porque los animalitos, pues, aprenden prácticamente por sí mismos, ¿no? O sea, tú no ves a una cebra enseñándole a su hijita o O a su hijito así de, a ver, te voy a decir cómo caminar. O sea, pues si no le aprendes, te mueres, ¿no? Así como que pues ahí solo, ¿no? Dicen que igual las aves pasa esto, ¿no? Que ya a cierta edad, ¡pum!, los avientan del nido y órale, a volar o te mueres. Pero dice aquí, yo no te traté así, no te dejé ahí en el suelo de, pues a ver cuándo aprendes a caminar, ¿no? O sea, yo te tomé de los brazos y yo te enseñé a andar, yo te enseñé el camino. Pero lo triste es que no conoció que yo le cuidaba. Qué fuerte y qué triste es esto, porque también nos suele pasar, ¿sí? O se nos suele olvidar. A lo mejor ya lo reconocimos, pero muchas veces se nos olvida. Se nos olvida que el Eterno nos sigue tomando, porque yo creo que lo seguimos necesitando. Nos sigue tomando de los brazos y nos sigue llevando en muchas ocasiones y nos sigue cuidando y no nos damos cuenta y somos incluso ingratos delante de Él. Nos quejamos, Dios, ¿cómo me mandas esta comida? ¿No? Cuando a lo mejor en realidad no tendría ni que mandarte nada, ¿no? De ahí el famoso pues bueno, es como un poema, ¿no? Es una historia así ficticia, ¿no? De aquel hombre que dice que se queja delante de Dios porque contempla su vida y ve su vida como si fuera el reflejo de huellas en la arena. Entonces este hombre, al ver pues las huellas de su vida en la arena, recuerda que hubo momentos difíciles y se da cuenta que esos momentos difíciles en la arena solo había un par de huellas. Y entonces pues como que se voltea y le dice, Dios, me dejaste en ese momento, hoy que recuerdo esos momentos, ese instante, esas huellas que están ahí, fue cuando me dejaste, cuando estaba solo. Y Dios le contesta, hijo, no te dejé solo, yo te iba cargando. Entonces, yo creo que muchas veces los momentos más complicados de nuestra vida realmente no los hemos pasado nosotros. Dios nos ha hecho pasar esos momentos. Él nos ha cargado, Él te ha llevado, Él te ha sostenido y las huellas que vemos en la arena son solo de Él. Y vean de qué manera expresa también esta idea. Dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida, ¿no? Entonces, a lo mejor suena un poquito extraño, ¿no? Pero es como el que jalaba así al animalito y lo llevaba finalmente al redil. Y le quitaba ya el yugo del trabajo, como diciendo, ya puedes descansar. Y no solo descansar, sino ahí está el alimento. Y esto, pues es una forma en la que Dios creo que a todos nos ha realmente alcanzado. A veces algunos sentimos que llegamos a punta de rebotes, así pum, 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 todos golpeados. Pero realmente no, creo que Dios ha sido cuidadoso con todos nosotros. Entonces no ha sido un lazo, no ha sido así como una cadena, digamos propiamente con la que nos ha atraído, con la que nos ha jalado, sino ha sido una cuerda de amor. Sí, y eso es lo que tú y yo también somos llamados a hacer. Somos llamados a convertirnos en cuerdas de amor para llevar a otros al eterno. No a punta de latigazos y de varazos y de bibliazos, sino realmente de esta manera. Convertirnos en cuerdas de amor, en cuerdas humanas. ¿Sí? Dios usa personas finalmente, eso también es una realidad. No, bueno, no digo que no, pero difícilmente, ¿no? Traerá ángeles para que entonces la gente se anime a acercarse. Entonces, si tú y yo no somos esas cuerdas humanas, esas cuerdas de amor, pues entonces, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Es como dice Pablo, ¿cómo irán? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Sí? Y fíjense, dice que también aquí, dice, fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, ¿no? El yugo era este objeto de madera que era pesado, que se ponía sobre el cuello del animal para que se pusiera a trabajar, para que al sentir ese peso, bueno, pues se enfocara en trabajar. Entonces hay gente que está cansada y lo que necesita es justamente eso. Necesita que se le quite el yugo. ¿Qué yugo? El yugo de la esclavitud, el yugo del mundo, el yugo de la esclavitud de sus pecados. ¿Sí? Y por eso Yeshua, pues, lo expresa de una manera maravillosa en el capítulo 12 de Mateo, cuando dice, venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo los haré descansar. y llevad mi yugo sobre ustedes y os daré descanso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, eso es la manera en la que Dios quiere seguir usándonos y seguir atrayendo a otros. Y yo creo que tenemos que ser eso y convertirnos en eso. Si Dios no ve, si la gente no ve nosotros a ese Dios de amor, a ese Dios de compasión, difícilmente se va a querer acercar, difícilmente va a querer ser, digamos que jalado, ¿no? Sino se va a resistir y se va a resistir y va a ser por eso. Hay animalitos que cuando, ahora sí que están ahí en el mundo, están afuera de la calle, se resisten a que se les acerque a alguien, aun cuando desean su bien, aun cuando se les quiere dar bien. Pero es por esa situación de desconfianza ya, porque dice, no, a mí ya me pegan o esto. Entonces, pues mucha gente ya está así como que a la defensiva y con mucha recelo y desconfianza cuando alguien le quiere hablar de la palabra de Dios o cuando alguien lo ve con una Biblia, así como dice, ay, este ya me va a querer lavar el cerebro, me va a convencer, me va a pedir dinero, en fin. Así que cambiemos, busquemos realmente ser esas cuerdas en todo momento que sirvan para llevar a otros al eterno. Bueno, pues dice el verso 5, ajá, fíjense que a pesar de ese amor sublime, de esa paciencia, de ese amor entrañable que tiene el Eterno, también los va a tener que dejar vivir esas consecuencias de esos actos para que realmente haya una conversión, tal cual como el hijo pródigo. Dice el verso 5, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Ajá. Es decir, pues ahora sí que tú mismo, ¿no? Por decir así, como que fue tu decisión. O sea, al final fueron tus decisiones, tus acciones, las que te llevaron a esto. Entonces, bueno, ya no sería Egipto, ahora sería Asiria, ¿sí? ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que tú no quisiste. Dice el verso 6. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Una vez más, son tus propias sabiduría, tus propias palabras, tus propias decisiones, las que muchas veces nos pueden llevar a la ruina. A veces es fácil culpar a otros, echarle la culpa a un tercero, el gobierno, el jefe, la empresa, los hijos, la esposa, quien sea. Pero al final nosotros tenemos, digamos que el volante, el control de nuestra vida. Y entonces dice, ¿todo esto es por causa de qué? De sus propios consejos. Dejaste el consejo de Dios, pues ahora sí que lo que queda es el consejo del hombre. Verso 7, entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. O sea, todo era un rollo de religión, una cuestión de apariencias, ¿no? De, ay, alzo mis manos, cierro mis ojos y cómo me muestro así como, wow, una persona ultra espiritual, ¿no? El Altísimo y el Akadosh Barujú y el quién sabe cuánto, así muchísimas expresiones que pudiéramos tener delante de él. Dice, pero realmente en el fondo no me quieren enaltecer a mí. Quieren seguir sus propios caminos, sus propios consejos, no se quieren convertir. ¿Sí? ¿Por qué dice qué? Porque la rebelión está adherida. Es como un tatuaje, ¿no? Que está ahí pegado. O sea, una vez que te haces un tatuaje, pues según yo ya no se pueden quitar, ¿no? Ya prácticamente no hay manera de borrarlos. No sé qué procedimiento se tendría que hacer, pero me imagino que uno que casi casi se tendría que llevar la piel. Entonces dice aquí, la rebelión está adherida. ¿Cómo quitarla ahí? ¿Sí? Y bueno, pues sabemos que los rebeldes siempre terminan mal, ¿no? No hay ni un solo caso de un rebelde contra Dios que le haya ido bien. Así que desde el primero, que es Satanás, hasta el último que nazca y se rebele contra el Eterno, su camino es la perdición. Y qué triste y qué peor caso es cuando hay quien dice, le llama Altísimo y todo, pero realmente hay rebelión en su corazón, no me quieren enaltecer. Como decía Yeshua. O lo expresó Yeshua de palabras de Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí? O sea, Qué feo es esta cuestión, porque hay gente que está alejada y que se sabe alejada y que está consciente. Pero es peor cuando las personas creen que están bien delante de Dios y cuando aparentan una vida así muy devota, muy piadosa, pero su corazón está muy lejos de Él. Dice en el verso 8, ahora viene de otra manera, otra vez como un contraste. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Fíjense, a pesar de la rebelión, a pesar de que tú vas a ser llevado, aunque tú estés allá lejos, dice Dios, no te voy a abandonar. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim? ¿Quiénes eran Adma y Seboim? Seboim eran dos ciudades vecinas a Sodoma y Gomorra. Entonces es muy probable que también fueron, pues digamos que juzgadas y también sobre ellas cayó fuego. No nada más fueron Sodoma y Gomorra, fueron cinco ciudades las que se consumieron y entre ellas estas también. Adma y Seboim, aunque pues, se menciona Sodoma y Gomorra porque eran las más importantes y las más grandes y donde se centra la historia, ¿no?, de Lot. En fin, el caso aquí es diciendo, o sea, ¿cómo voy yo a hacerte esto? Si Dios, a pesar, dice, de que tú te vayas por la consecuencia de este pecado, yo no te voy a abandonar. O sea, mi ojo va a seguir observándote. Y por eso dice también en el 8, ahí mismo, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¡Wow! Qué manera de expresarlo, ¿no? O sea, el corazón de Dios, dice, es capaz de moverse, de conmoverse por sus hijos de esta manera. Dice que su compasión es capaz de, dice, de inflamarse de esta manera. ¿Sí? O sea, no tenemos un Dios indiferente, no tenemos un Dios lejano. Por eso en el libro de Deuteronomio, me parece que es en el capítulo 4, cuando dice que los pueblos cuando vean, dice, cuando les vean dirán, ¿qué pueblo sabio y entendido es este? Que tiene dioses tan cercanos a ellos. ¿Por qué? Porque pues ellos le hablaban a un palo, a una piedra y ni siquiera les parpadeaba. Ahora sí que ni les guiñaba el ojito, ¿no? Ni para darles las gracias de las ofrendas que les llevaban a esos. Pero Dios es un Dios vivo. Y Dios es un Dios que está al tanto de sus hijos. No solamente somos para Él criaturas, seres vivos que están ahí moviéndose, sino realmente nos observa como un padre observa a su hijo. Dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿Sí? Así que aún alejados, aún apartados, este es el corazón de Dios para con sus hijos. Y yo imagino, porque pues no se narra así en la historia del hijo pródigo, ¿no? Pero si en esta historia pensamos el corazón del padre mientras el hijo está lejos, él estaba esperando el regreso de su hijo. El corazón del padre es evidente cuando su hijo regresa y lo abraza y corre hacia él y lo abraza y lo perdona evidentemente y lo recibe una vez más como su hijo, ¿no? Entonces yo les decía, ¿no?, que esta historia de Oseas pues podría ser también la historia del pueblo pródigo, del pueblo que se apartó, que se fue hacia el mundo, hacia la perdición y el pecado, pero el corazón de Dios es como el corazón del padre de esa historia, ¿sí?, que anhela que volvamos a Él. Dios quiere que vuelvas a Él. Dios tiene un corazón perdonador. Por eso dice el verso 9, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. ¿Sí? Diciendo, ¿sabes qué? No voy a ejecutar ese ardor de mi ira. No busco destruir de Efraín. ¿Por qué? Dice, porque yo no soy como un hombre. Yo no soy un hombre, yo soy Dios. Yo Dios soy, dice aquí. Es decir, no debemos de medir o pensar a veces a Dios en nuestros términos y en nuestros criterios y en nuestros estándares. Eso es algo muy común y por eso estamos aquí estudiando la Biblia y por eso yo reitero que por eso necesitamos conocer todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, porque es la manera de conocer cómo es Dios y eso es la vida eterna, dijo Yeshua. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo a quien tú has enviado. Entonces, cuando vamos leyendo cada capítulo, vamos conociendo un poquito más y un poquito más y un poquito más de cómo es ese Dios. Y no tenemos que hacer a Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, pero el hombre ha hecho a Dios a su imagen y a su semejanza y en sus estándares. Entonces, por eso hay gente, o nos podemos enojar porque Dios no actúa de acuerdo a mi estándar de justicia, o de acuerdo a mi medida de fe, o a mi medida de compasión, o lo que yo considero que tendría que ser, porque ahí estoy haciendo a Dios a mi semejanza. Y a mi criterio, y según mi cultura, y según mi manera de pensar, pero aquí queda muy claro y dice, yo soy y no hombre. O sea, no me puedes a mí, como dice Dios, poner en un molde de acuerdo a los criterios humanos, o a los estándares humanos, o a los rasgos morales de juicio humanos. ¿Sí? Qué hermoso es eso y qué bueno es eso, porque pues si Dios fuera así, según nuestro criterio, bueno, pues hoy no, sería un desastre. Ya nos hubiera destruido o no sé, sin duda estaría muy grave. Pero qué bueno que Él es como Él es. Él es el que es. ¿Sí? Por eso dijo, yo soy el que soy. ¿Sí? No, no, no entro en un criterio así estándar humano. Y dice, bueno, dice mismo, el santo en medio de ti, no entraré en la ciudad. ¿Qué implicaría esto de que no entraría en la ciudad? No solamente puede ser en el sentido de porque, bueno, no voy a entrar en la ciudad porque hay pecado, como una cuestión de santidad. Ajá. Porque de acuerdo a ciertos criterios de santidad, por ejemplo, pues las personas no se podían acercar, por ejemplo, al monte del templo o al templo mismo o a los atrios del templo, en fin. Pero también puede ser una referencia más adelante a pensar que Dios no entraría en esa ciudad restaurada, digamos que en esa Jerusalén celestial, en esa ciudad que se describe en Apocalipsis, diciendo, bueno, yo no voy a entrar hasta que realmente se haya completado esta obra, hasta que, digamos, el Hijo haya vuelto. Como, vamos a ponerlo en estos términos, como un padre que no se va a la cama, que no se va a dormir, hasta que su hijo regresa a casa sano y salvo, ¿no? Así como el papá que dice, no puedo dormir, no puedo dormir, no me puedo quedar aquí, ¿no? O sea, así dice Dios, no voy a entrar en la ciudad, o sea, no te voy a dejar allá afuera, ¿sí? Porque te amo, porque no soy como eso, no voy a ocultar el ardor de mi ira, ni te voy a destruir. Entonces, pues aquí también aplica el dicho no bíblico que dice, Dios aprieta, pero no ahorca, ¿no? Y ese que aprieta no es sino con el propósito de que nos volvamos a Él muchas veces. Dice el verso 10, en pos del Eterno caminarán. Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Ajá, así como pues esta idea, ¿no? De que ruge la leona así y los cachorritos así como que órale, córrenle, ¿no? ¿No? O de ya nos habla mi mamá, pues vénganse, ¿no? Entonces, así él rugirá como el león y los hijos vendrán, así, uy, temblando, dice, desde el occidente, ¿no? Es una referencia justamente a donde habría de ser arrojado Efraín, y esto tiene que ver con el volver, una vez más, de la diáspora, la restauración de las tribus. Ajá, y bueno, pues, ¿quién más habría de rugir? O sea, el rugido es del león de Judá, que está llamando a sus hijos a volver. Dice, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Adonai. Sí, así, boom, rápidamente, esto va a ser algo muy rápido. Dice el verso 12, me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos, ¿no? En ese momento, lo que está hablando de las circunstancias, Judá efectivamente, digamos que mantenía esta fidelidad con el Eterno y tuvo varios reyes que fueron, podríamos calificarlos como buenos, ¿no? Asaf, Josafat, Joás, Ezequías, Josías, ¿no? Fueron reyes, digamos que tuvieron temor de Dios, que volvieron su corazón al Señor y eso hizo que Judá se mantuviera pues prácticamente casi 150 años en su tierra, más de lo que se mantuvo las 10 tribus de Israel. Entonces, bueno, pues sí son bastantes años más, creo yo, por un lado. Y por otro lado, también para que en su momento, cuando se apartaron y fueron llevados cautivos, también regresaran. Bueno, vamos al capítulo 12. Oseas, capítulo 12. Oseas capítulo 12. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. El solano era, no era así una persona, el solano era un viento así fuerte, como cálido, ¿sí? Que como que era muy incómodo. Entonces dice, este se apacienta de viento y sigue al solano, como diciendo, este busca la perdición. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. ¿Qué idea es esto? ¿Cómo que pacto con los asirios si fueron los asirios que dice que se los llevarían? Ya le había comentado, ¿sí? Que previo justamente a este exilio hacia Siria, los últimos reyes de Israel, de Efraín, pactaron con los mismos asirios que los iban a invadir para que, digamos, que solamente postergaran la invasión, ¿no? Según pactaron de que no los iban a invadir, pero no era así y realmente lo sabían. Lo único que querían era seguirse manteniendo en el puesto, seguir siendo el rey del país. Obviamente tenían que pagar un tributo altísimo para ello. ¿Y a quién creen que se lo cobraban? Pues al pueblo, evidentemente, ¿no? El pueblo era el encargado de tener que cubrir para que esto se diera. Entonces, terminaron haciendo pacto con aquellos que se los llevaron. Así como diría alguien, hizo pacto con el diablo, pues es como que el suicidio total, o sea, es el que te quiere destruir. ¿Qué pacto puedes hacer con un perverso? ¿Qué pacto puedes hacer con la maldad? Entonces, en lugar de hacer un pacto con Dios, que además ya tenía Israel un pacto con Dios, ahora sí que se olvida de su Dios y pacta con quien no debía, y también lo expresa de esta manera, ¿no? El aceite se lleva a Egipto, es decir, la unción, lo que era santo, lo desvaloraron y ahora sí que al mundo lo arrojaron, como la idea de no deis lo santo a los perros, ni vuestras perlas delante de los cerdos. Ajá. Entonces, esto pues fue lo que menospreció Efraín, y se asemeja una vez más, otra vez hago la comparación, al hijo pródigo que dice que malgastó la herencia en la historia también de esta parábola representa la Torá, representa los mandamientos, y eso fue lo que hizo Efraín. El aceite representa la unción, lo que era santo, lo que estaba santificado, lo tuvo por poco y se lo llevó al mundo. Dice el verso 2, pleito tiene el Eterno con Judá. O sea, también con Judá tiene sus cosas, no están así como que del todo limpios. Para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. ¿Sí? Y esto es una ley muy común, que lo he mencionado una y otra vez, la famosa ley de medida por medida. Así, conforme hiciste, conforme te dan, ¿no? Dice, le va a pagar conforme a sus obras, eso es justicia. Dice el verso 3, y fíjense, va a tomar un ejemplo, pues evidentemente conocido, de un personaje histórico, de un personaje del cual finalmente desciende todo Israel, ¿sí? Porque de ahí vienen las 12 tribus, que es Jacob. Y fíjense lo que dice aquí, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló. Y allí habló con nosotros, ¿no? En la Septuaginta dice, y allí habló con él. Mas el Eterno es Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Entonces, Jacob es evidentemente uno de los personajes más importantes de toda la Biblia y es en muchos casos un ejemplo. Ajá. Un ejemplo en muchos sentidos, ¿no? Porque también hay muchas lecciones que aprender de la vida de Jacob para no seguirlas justamente. Pero si algo vivió Jacob, y tenemos que verlo también en sí en su vida, en su historia, es que pagó muchas de las consecuencias de sus actos. O sea, aparentemente se salió con la suya en ciertos casos. Creo que el caso más evidente, ¿se acuerdan? Cuando le roba o cuando toma la bendición, ¿sí?, del hermano. Pero así como engañó, él también fue engañado. ¿Se acuerdan cuando lo engañaron? Cuando digamos que también la pagó y la pagó, híjole, bueno, pues no sé si igual o peor, pero al hombre que le hagan eso, créanme que sería terrible. ¿Se acuerdan en qué caso fue? A ver, ¿quién se acuerda de este caso? Porque vuelvo a retomar un poco lo que contestan de aquí del verso 2, cuando dice, para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Y definitivamente yo creo que Jacob sí pagó en gran manera o tal cual muchas de las cosas que él hizo. Ajá, en este caso, como estaban muy bien con su mujer, cuando le engañaron nada más y nada menos que con la esposa. Entonces fue un hombre que aprendió muchas lecciones en la vida y aprendió que no podemos engañar a Dios, aprendió que no podemos salirnos con la nuestra, digámoslo así, ¿no? O sea, Jacob se creía muy listo, muy astuto, seguramente lo era, seguramente era inteligente, pero definitivamente, pues ahora sí que a Dios no lo podemos engañar. Y además se topó con alguien que era, por así que más colmilludo que él, que era su suegro. Y entonces su suegro se la volteó, así como tú, digámoslo así, ¿no? Muy coloquialmente, le intentaste ver la cara o le viste la cara a tu papá y como te saliste con la tuya con tu hermano, pues a ti también te la aplicaron, a ti también te vieron la cara y nada más y nada menos, para la mujer con la que trabajaste, te engañaron. Entonces fueron lecciones fuertes, por eso dice, le pagaré conforme a sus obras. Entonces Jacob también sufrió y sufrió muchísimo. No, 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 no fue de a gratis muchas cosas que él obtuvo, pero todo eso que él vivió, de verdad que hizo de Jacob Israel, precisamente. O sea, no sé si me explique. Ajá. O sea, todo lo que él vivió, esas buenas y malas experiencias, todas esas lecciones al final del día, fueron lo que convirtieron de un hombre llamado Jacob. Lo convirtieron en un hombre llamado Israel, en el padre de las 12 tribus de Israel. Entonces, dice por eso aquí, también, ¿no? O sea, le pagaré conforme a sus obras. Pero también vemos en el corazón de Jacob un deseo de un liderazgo, de un alcanzar esta posición, y no necesariamente material, sino un liderazgo espiritual y de alcanzar una bendición. Sí, o sea, no es una justificación porque finalmente lo pagó, pero también como diciendo lo que anhelaba Jacob, aunque usó malos medios, fue que Dios lo bendijera, fue convertirse en ese hombre que subiera a un nivel espiritual. Entonces, desde que nació, dice aquí, ¿no?, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. ¿Por qué? Porque él quería estar en primer lugar, porque él quería ocupar ese lugar. Entonces, bueno, este pequeño detalle de bebé, así de que, oye, qué curioso, mira, le tomó así el calcañar, le tomó del talón, era ese anhelo de subir, de querer alcanzar eso, ¿sí? Entonces, él estuvo luchando constantemente, o sea, aquí tuvo que luchar desde que nació, o sea, desde que nació tuvo que así asirse casi que es del pie para salir, porque a lo mejor dices, si no, capaz que no se dan cuenta que aquí estoy, y de aquí me agarro y ay, de aquí me jalan, ¿no? Porque yo quiero ser ese lugar, yo quiero ese lugar, pero les digo en ese sentido espiritual. También dice, con su poder venció al ángel. Ahora, pues aquí es una forma de decir que venció al ángel, porque yo creo que sobrevivir más bien en una batalla contra un ser así angelical, pues ya es como una victoria, ¿no? Es como si tú te pones a pelear contra, Bueno, pues no sé qué boxeador sea ahorita, así como uno muy fuerte, pero pues en mis tiempos era Mike Tyson o no sé, contra un así súper gigante. Pues ya el hecho de que no te noquee, digamos que terminaras el round o la pelea, ya es como casi, casi ganaste, ¿no? Entonces, él prevaleció, digámoslo así, en esta batalla, que era más bien una idea de una batalla espiritual. Por eso dice, venció al ángel y prevaleció. Pero fíjense qué dice ahí, y ese comentario que hace aquí Oseas no está exactamente en Génesis. Pero yo creo que es muy cierto, por eso está aquí escrito, ¿sí? Dice, lloró y le rogó. O sea, qué curioso es esto, porque como que la imagen así de un hombre fuerte luchando y así como, no me vas a vencer, pero llorando y rogando. Entonces, ¿cómo es esto? Que hay batallas que así se tienen que luchar, que a veces hay batallas en las que uno tiene que ser quebrantado, en las que uno a veces tiene que postrarse y tiene que llorar y tiene que rogar. ¿Sí? Y eso yo creo que es lo que vio Dios. O sea, Dios vio el anhelo del corazón, Dios vio un corazón quebrantado en Jacob. Ese es el instante en que Dios le cambia su nombre. Y el cambio de nombre implica como un cambio de vida, un cambio en su rol profético, un cambio en quién sería en su interior él. Dice, en Betel le halló, Betel fue el lugar donde él cuando salió, dice que puso una roca, según la tradición judía. Dice que él puso 12 rocas alrededor de él como para protegerse, porque tenía temor de que lo atacaran algún animal en la noche. Entonces él pone 12 rocas y pone una como cabecera, como almohada más bien, ¿no? Y bueno, pues es simbólico estas 12 piedras de las 12 tribus, pero dice, ahí fue donde tiene el sueño en Betel. Y ve esta escalera del cual subían y bajaban ángeles. Y dijo, aquí. Esta es la casa de Dios, este es un lugar especial. O sea, él era una persona sensible a las cosas espirituales. ¿Sí? Cuando llegó a cierto lugar y dice que vio estos ángeles, vio dos campamentos. Entonces, Jacob, aparentemente, aunque haya sido usurpador, engañador, en fin, o sea, también era un hombre con un gran con una gran aspiración espiritual, con una gran sensibilidad espiritual. ¿Sí? Y por eso, pues es el ejemplo que les da aquí. Y les dice, tú pues vuélvete a tu Dios. O sea, haz de alguna manera lo que hizo Jacob. Efraín, sigue ese ejemplo. Esfuérzate, pero sé quebrantado y conoce que solo Él te puede resguardar, que solo Él te puede proteger, que solo Él puede bendecirte verdaderamente. ¿Sí? No tu abundancia de bienes, no lo que tú quieras, ¿sí? Bueno, pues es tiempo de volver a Dios, es lo que dice el verso 6. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre, ¿no? Una vez más les decía estos dos aspectos tan importantes. Vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio. Es difícil ese equilibrio, pero son dos pilares fundamentales en una vida espiritual, ¿no? En el templo había, ¿se acuerdan? También dos columnas, que también eran parte de eso, esta idea de la misericordia, pero también del juicio, de la justicia. Dice el verso 7 también. Dice, mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión, Efraín dijo, ciertamente enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos, así como que dijo, pues me va tan bien, ¿no? Pues mira la abundancia de bienes, mira el carro, mira la casa, mira la alberca, mira pues no sé, todos los demás que te pueda dar el dinero, que dices, pues no me puedes negar que aquí hay bendición. Pues fíjense lo que dice el verso 9, pero yo soy el Señor tu Dios, desde la tierra de Egipto, o sea, no desde ayer, como diciendo, no nací ayer, yo te conozco. ¿Sí? Tú podrás creer que eres rico y que no hay iniquidad en ti, ¿sí? Que no hay pecado, dice aquí, en mis trabajos, ¿no? Y es un concepto muy fariseico, ¿no? Digámoslo así. O sea, muy del Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando el fariseo ora, va al templo, ¿se acuerdan de esta historia? Junto con el publicano y dice, Dios, gracias porque no soy como este y yo ayuno y yo esto y yo el otro y yo doy sedacá y soy un sadic, soy una chulada, Dios. O sea, wow, dijo Yeshua, el publicano se fue justificado primero. Entonces, ese es Les digo una vez más, el sutil y el terrible engaño de la, entre comillas, bendición económica. Porque la tendencia es olvidarnos de Dios cuando todo va bien, la tendencia es olvidarnos de Dios cuando hay prosperidad. Entonces se necesita mucha, pues, madurez espiritual, un gran temor de Dios para poder también tomar estas bendiciones materiales sin apartarnos de Él. Dice, no terminé de leer el verso 9, pero dice ahí, pero yo soy el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas, ajá, en Sucot, como en los días de la fiesta, ¿sí? Entonces, por un lado, como diciéndole, ok, a pesar de eso, aún te voy a hacer celebrar. También se puede tomar en el sentido negativo, diciendo, ¿sabes qué? Te voy a hacer morar en tiendas, como en los días de Sucot, pero no con regocijo, sino como castigo, ¿sí? Como diáspora, como aquel que otra vez regresa al desierto. Dice el verso 10, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Se acuerdan que también se menciona ahí en los evangelios que dice que Yeshua enseñaba con parábolas y sin parábolas no enseñaba? Bueno, es una manera, ¿no?, de llamar la atención del pueblo para mostrarles alguna verdad. Y yo creo que esta profecía no se ha detenido. Yo creo que Dios nos sigue hablando exactamente igual por los profetas. En este mismo instante nos está hablando por el profeta Oseas. Y dicen por ahí que cuando uno recuerda a una persona, esa persona como si siguiera viva, ¿no? O cuando uno lee un autor, un libro, pues es como si ese autor de alguna manera siguiera vivo, siguiera entre nosotros, ¿no? Porque cuando ya los libros o las obras son olvidadas, pues ese autor también es olvidado. Entonces, mientras nosotros sigamos estudiando y conociendo la palabra de Dios, los profetas, esos profetas siguen vigentes, siguen vivos, siguen hablando. Y es una tristeza que la porción menos conocida y estudiada en todas las iglesias es justamente los profetas. Aún las historias de Génesis y de Éxodo son enseñadas, o sea, como que yo creo que en todas las escuelas, como escuela dominical o shabatical o como sea, pues enseñan las historias que Noé y que Abraham y estas cuestiones, ¿no? O sea, como que de alguna manera sigue habiendo cierta enseñanza de la Torá. Pero de los profetas, puf, o sea, de verdad, haz una encuesta, haz un sondeo, así entre la gente que conozcas que se congrega en un lugar, ¿cuántos realmente han estudiado los profetas? ¿Cuántos han leído los profetas menores o los profetas mayores? Y es una, pero una minoría, no hay punto de comparación, ¿sí? Entonces dice Dios aquí, yo les he hablado a yo he hablado a los profetas, aumenté la profecía, por medio de profetas usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Galaad era el territorio de Israel al norte, ¿sí? Dice, ciertamente vanidad han sido, en Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo, ¿sí? Así que, pues sí. El norte de Israel fue el que se llenó de toda esta idolatría, de toda esta vanidad y de todos estos altares, ¿no? Qué cuestión así, ¿no? O sea, apartados de Dios, pero con muchos aspectos, digámoslo así, de altares, de religiosidad, de todo. Y pues tú ves que así hay naciones en Latinoamérica que, pues muy religiosos, con un montón ahora sí que de altares y de templos y de cosas así, pero apartados de Dios. Y dice el verso 12, y fíjense, vuelve a mencionar a Jacob, o sea, retoma un elemento del cual, dice aquí, hay que tomar ejemplo, hay que aprender. Dice, pero Jacob huyó a tierra de Aram, sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor, ¿sí? Pues también la historia también que sabemos, que justamente tuvo que huir porque, bueno, viene esta situación de tomar la bendición o de robar la bendición, sí, cierto, por consejo de la mamá, no podemos decir que no tuvo que ver, por supuesto, sí, pero finalmente, aunque él huyó y lo que haya sido, tuvo que trabajar, tuvo que convertirse en pastor, de ser un junior, por decirlo así, ¿no? De estar ahí en casa de su papi teniéndolo todo, de ser el consentido de mamá que le hacía hasta sus comiditas y todo, de repente se las vio difíciles y dijo, pues el que quieres tu mujer, pues órale, ponte a chambearle, ¿no? Y bueno, pues ahí sí, entre paréntesis, no les digo, no les mando esta indirecta, más bien les mando esta directa, ¿no? Quieren mujer, pues a lo mejor tendrán que tomar el mismo camino que Jacob, ¿no? Hay que chambearle, hay que trabajarle, ¿no? A lo mejor vas a terminar haciendo lo que no te imaginabas. Pero bueno, pues ahí está, dice que aquí por adquirir mujer fue pastor, o sea, no estaba en sus planes, seguramente, o no lo sé, pero sabemos que trabajó primero 7 años y ¡pum! Vale, le viene el engaño, ¿no? Y después otros 7, o sea, 14 años. Y hay quien se desespera porque dice, llevo 14 días de oración y no llega la mujer esperada o el hombre de mis sueños o lo que Dios me prometió. Oye, pues aprende o sigue, ve lo que hizo Jacob, ¿no? Entonces, bueno, pues dice aquí en el verso 13 también, y por un profeta el Eterno hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado, ¿no? O sea, se requiere a quién, a Moshe. Moshe, pues, fue ese profeta también del Eterno, que los sacó, que los hizo subir a la tierra de Israel. Dice Efraín, verso 14, ha provocado a Dios con amarguras. Por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio, su vergüenza, sus faltas. Entonces, Dios puede ser definitivamente misericordioso y tiene un amor, como decimos, que no hay manera, por decirlo así, de compararlo con el amor del hombre. Pero finalmente tampoco va a dejar que en muchos casos su pueblo se quede sin consecuencias, porque si no, no vendría una conversión genuina. Y pues retomo otra vez la historia del hijo pródigo. Yo creo que ese padre sabía perfectamente que su hijo, al tomar la heredad, la herencia que le correspondía, todo ese gran dinero, pues qué habría de hacer con él, sino perderse, malgastarlo, exactamente lo que habría de suceder. Ahí sí que si viéramos de fuera la historia, pues no se necesitaría ser un gran profeta para adivinar qué haría un joven con una cantidad de dinero así. Sin embargo, qué curioso, ¿no? Porque también nos muestra cómo el padre permite que el hijo se vaya, que el hijo tome, sabiendo el padre que se apartaría. Y digo esto porque qué complicado es soltar a un hijo sabiendo que se va, ahora sí que ir al mundo, pero con la confianza o la esperanza de que si no vive esa dura lección, ahora sí que si no se va hasta el lodo y se embarra de ese lodo, no va a volver convertido. Por eso las palabras son claves en esa historia. Y cuando le dice al hermano que no quiere entrar, dice, este tu hermano era muerto y ha resucitado, se había perdido y es hallado. Entonces, pues Dios sabe, ¿no? Por supuesto, que su pueblo se ha apartado de él y lo ha dejado apartarse también de él con el propósito de que el día que vuelva a él, vuelva realmente convertido de todo corazón. Les digo que qué complicado esto es en el plano humano, ¿no? Tener que decirle a un joven, ah, pues sabes qué, órale, va, vete al mundo con la esperanza de que vuelva, porque cuál es el temor natural de que ya no vuelva efectivamente, de que ya se pierda totalmente. Entonces, uff, quisiéramos tener así, ¿no? Como una bolita de cristal y ver el futuro y decir, ah, pues iba a regresar, pero qué temor mientras tanto, ¿no? Y qué angustia. Entonces, yo les digo, yo creo que en el imaginario de esta historia, el padre, sabiendo que su hijo se apartó con un montón de dinero, malgastando ese dinero y metiéndose en tantas cosas así terribles, pero con ese corazón así de compasión y de orar y de orar y de orar por él para que volviera. Y yo, pues te digo también a ti, padre o madre, que si tu hijo se ha apartado, que no dejes de orar por él, que no pierdas esa esperanza, que el Eterno es grande, que el Eterno es bueno y misericordioso, que Él ve por todos sus hijos y como las palabras mismas que dice aquí, ¿no? Su corazón se inflama, ¿sí? ¿Por qué? Por su pueblo, por sus hijos, porque vuelvan a Él. Ajá. Entonces, pues Dios no nos va a dejar, Él va a hacer hasta el, ahora sí que el último esfuerzo porque nos acerquemos a Él. Ya dependerá también de nosotros si queremos o no volver. Pero Dios es Dios, gracias a Él mismo que no se rige bajo las condiciones que nosotros tenemos. Pues yo te invito a que me acompañes a orar, que le pidamos a nuestro Padre Celestial por aquellos que no han vuelto, por aquellos que se han apartado, que siguen como Efraín en sus caminos, que siguen como Efraín todavía lejos. Que confiemos que el Eterno les hará volver y que estas palabras también, estas promesas de restauración se cumplirán. Vamos a orar.